está ahí, detrás de esa puerta, donde la percepción desaparece y todo se muestra tal cual es. Infinito. El castillo. En el limbo.
Y sí, Nico, yo me moría de envidia. Nunca lo dije porque no está bueno confesar que uno tiene envidia, pero me moría de envidia del castillo de enfrente. Sí, el del japonés. Ese que puede deslizarse, que puede de repente decir, me voy para allá y se va, no sé, se va todo el castillo. Así que finalmente estoy muy contenta, pues después de mucho trabajo le di alas, le puse alas a este castillo y no vamos de viaje. Venga, métanse todos, vamos a bajar el puente levadizo, así entran nuestros invitados. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, venga, entran rápido porque vamos a cerrar las puertas y una vez que estén cerradas nos vamos de viaje a España. ¡Bienvenidos!
Chilometri al giorno, 10 all'andata, 10 al ritorno, 20 chilometri al giorno, per poi sentirmi dire che non hai voglia di uscire.
En tu cara, Miyazaki, este castillo hoy se vuelve ambulante también. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué dicen? Entren, porque al rato de verdad vamos a cerrar las puertas, se van a quedar encerrados en este castillo. Su reina regente soy yo, quién sabe las cosas que les pueden llegar a suceder. Por lo pronto, vamos a imaginariamente volar con la imaginación. La Navidad la festejamos con la imaginación. Vamos a imaginariamente volar a España en el día de hoy. ¿Por qué? Porque es una manera más de fingir demencia. ¿Fingir? Los vamos a llevar por diferentes lugares, manifestaciones artísticas que tienen como protagonista a ese particular país. Yo no vengo de ahí, pero sé que muchos de ustedes sí, así que vamos a ver qué onda. Vamos a conocer un poco más de cerca a Luis Buñuel. Entrá, sí, lo pronuncié mal, no me importa, por favor. Me he enterado cosas tuyas, sí, no tenés orden, no tenés cordura, es verdad, pero las estaremos contando en un rato. Vos pasá, tranquilo. Vamos a conocer también un poco sobre la historia española de George Orwell. Vamos a conocer a una bailadora, a la bailadora de flamenco más importante, y nos vamos a meter en las huestes de la mansión Dior. Esto comienza así, con ella, con la única que quiero que me lleve de la mano a cualquier lado.
Yo no sé por qué causa todos los hombres echan humo tan solo si oyen mi nombre, si oyen mi nombre. Vaya corona, vaya corona, la que le han puesto al garbo de mi persona, de mi persona. Una, dos y tres, santíguate y muérete, con mis ojos gachones que hacen cosquillas. A un francés se le alegran las pajarillas, y uno de España, y uno de España. Y está por mí que mira la musaraña, la musaraña. Una, dos y tres, santíguate y muérete. Hago siempre lo que quiero, sin que de nadie me esconda, que no tiene por qué dar. ¡Viva el salero! Tres cuartos al pregonero, Carmen, la de Ronda. Una, dos y tres, santíguate y muérete. Si no acaba el bochinche de este jaleo, arderán cualquier día los Pirineos. Vaya jarana, vaya jarana, la que te armó los ojos de esta gitana. Una, dos y tres, santíguate y muérete. Aunque al viento que sopla crece la hoguera, yo me salgo sin miedo por petenera. Y en ese trance dulce de mi romance. Una, dos y tres, santiguate y muérete. Hago siempre lo que quiero, sin que de nadie me esconda, que no tiene por qué dar. Viva el salero, tres cuartos al pregonero, Carmen, la de ronda, la de ronda. Una, dos y tres, santiguate y muérete.
Ay, 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 Sara Montiel, qué hermosa que sos. Vino que cuando escuchamos estas, bueno, no sé si ustedes las escuchan, a mí me gustan estas canciones como de español, así de raíz, compartimos el mismo idioma, pero no se le entiende un choto de algunas metáforas. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está hablando? Pero suena bonito, ¿verdad? Bien. Bueno, Sara Montiel nos acompañaba y ya está, ya estamos aterrizando, ya llegamos a España y acá estamos para hablar de uno de los directores de cine como español, radicado en México también en un momento, pero nacido en España, de los más importantes, Pope de los directores, se sienta en la mesa en la panacea de los mejores directores de cine y él fue Luis Buñuel. Seguramente muchos de ustedes lo conocen. El cine de Luis Buñuel es como hay más, sin orden y sin cordura, decía el señor Burns, ¿no? Es como en algún punto estimulante, por momentos no entendés nada, es cierto, pero él no da por sentado al espectador, no le da todo servido al espectador, digamos. Es medio un provocador en ese sentido, ¿no? Te estimula tu imaginación, te confunde, hace cosas para confundirte a propósito, te da pistas, después para volver, te da la mano, te suelta. Es interesante, a lo mejor hasta inclusive soporíferas algunas de sus películas, donde tipo, entras, pero cuando te levantás seguís disfrutándolo. Es un cine muy particular y muy único en su estilo, como tipo, es Luis Buñuel y él, básicamente. Iba a ser ingeniero agrónomo Luis Buñuel. Por suerte, en algún momento de su vida, timoteó ahí y se fue por otros lados. Le gustaban mucho los insectos a Luis Buñuel, entonces dijo, voy a estudiar eso, ciencias naturales, ingeniero agrónomo, bla. Estudió 2 años, pero lo dejó, no era para él. Se encontraba en Madrid en ese momento, estamos en las primeras décadas del siglo pasado, cuando dejó agronomía y su pandilla de amigos eran los surrealistas Dalí, andaba como de juergas con Dalí, con Lorca, otros más poetas, o sea, estaba como metido en ese universillo del surrealismo, pero él no sabía bien qué hacer, aunque cada vez le empezaba a interesar más el arte. ¿Viste? Empezó a escribir poemas, pero por ahí no era. Estudió filosofía, se graduó como filósofo, hasta que una película de Fritz Lang le quemó la cabeza y dijo, ojo, con el cine también puedo vehiculizar como otras, arte, ¿no? Se dio cuenta eso a sus 20 y pico, 24, 25, y se propuso llevar el surrealismo, ese mundo en el que vivía, a la pantalla, y lo hizo. Vaya, sí lo hizo. Empezó a laburar ahí, como colaborando con uno, hasta que hizo su primera película llamada Un perro andaluz. Seguramente la vieron, es un corto, en realidad, financiado por la madre del mismísimo Buñuel. El guión está escrito con Dalí. Bueno, un perro andaluz, no hay perros ni hay andaluces. Digamos, es como una secuencia así como random, pero genial. Y la rompió, agitó mucho las aguas cuando salió ese corto en el mundo del arte. O sea, como Henry Miller terminó mandándole una carta diciéndole, oh, por favor, qué extraordinario es lo que usted acaba de hacer. En un momento dejó el surrealismo, se cansó, se interesó más por el comunismo, hizo una serie de documentales para la República durante la Guerra Civil Española. Una serie de documentales que él quiso olvidar porque no le gustaban tanto. Fue a Estados Unidos, se supo que era comunista en Estados Unidos porque Dalí publicó unas memorias donde lo señalaban como un peligroso marxista. Él estaba en Estados Unidos, le dijeron come, se fue a México y ahí se asentó. Conozcan la obra de Luis Buñuel porque es genial. ¿Por dónde entrarle? Ay, yo no lo sé. Los Olvidados, tal vez. El Ángel Exterminador es una muy buena película. Solamente 2 filmó en España y las 2 está bien que vean si tienen ganas. Viridiana y Tristana. Y si no, la recomendación, y ya con esto me callo y los dejo tranquilos, es un libro que es su auto. No sé si es su autobiografía, o sea, porque creo que la escribió un escritor francés colaborador de Buñuel en la última etapa en sus películas. Se llama Mi último suspiro y cuesta alrededor de 15 lucas. Es cara, la editorial es Taurus, pero está muy bien esa película, ese libro. Cuenta sus cosas, cuenta sus jets, de repente corta y te cuenta la receta de un martini como le gusta a él y sigue, todo muy Buñuel. Así que, qué sé yo, no sé, nos pareció que estaba bien recomendárselos. We'll be right back.
Yo me miro en el espejo y soy feliz. Y no pienso nunca en nadie más que mí. Y no pienso nunca en nadie más que mí. Leo libros que no entiendo más que yo. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Este lado es mi casa. Todo me da igual. Ya no necesito a nadie. No saldré jamás. Y me baño en agua fría sin parar. Y me corto con cuchillas de afeitar. Y me corto con cuchillas de afeitar. Me tumbo en el suelo de mi habitación y veo mi cuerpo en descomposición. Y veo mi cuerpo en descomposición. Me he cerrado en mi casa. Todo me da igual. Ya no necesito a nadie. No saldré jamás. Ahora soy independiente. Ya no necesito verte. Ya soy autosuficiente. Soy feliz y no pienso nunca en nadie más que mí. Y no pienso nunca en nadie más que mí. Leo libros que no entiendo más que yo. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Encerrado en mi casa. Todo me da igual. Ya no necesito a nadie.
Qué interesante habrá sido estar en los ochentas en España y vivir así como toda esta movida que salió después de tanto franquismo, post-panquera, pan-rockera, como ir a ver en su momento a Parálisis Permanente. Es lo que están escuchando, esto se llama Autosuficiencia. Y lo que llega ahora es otra de esas bandas que ronroñaban por ahí. No me beses en los labios.
No me beses en los labios. No ves que me hace daño. Tengo un calenturón que me duele un montón. Y además no sé cómo lo haces. Quería, no me satisfaces. Has perdido facultades, mi amor. Recuerdo que antiguamente me cogías de repente. Antiguamente me cogías de repente y me besabas con ardor.
País muy mágico España, no sé si fueron ustedes a España en algún momento, pero es un país muy mágico, ¿no? En mi escala de valores, lo primero es Italia, pero pero España está ahí, ¿no? Digamos, tiene como mucha arquitectura. Estoy pensando en su arquitectura de repente por momentos. O sea, tienen todas, aparte, cuando los árabes le ronroñaban el territorio, zarpada de genial. Es un país que debe estar bien tomarse un año sabático, ser millonario e ir a recorrer. Bueno, a muchos les gusta mucho España. A George Orwell le gustaba mucho España. ¿Lo tienen a George Orwell? El novelista, periodista también, crítico británico, el caballero, que en algún momento de su vida escribió posiblemente la parodia, la mayor parodia a Stalin jamás escrita en la literatura, que era Rebelión en la Granja, y después escribió en 1984 el libro ese donde, no sé, dejaba ahí como una sociedad donde te controlaba todo tiempo, cada pequeño acto de Gran Hermano. Bueno, eso, antes de haber escrito esas dos grandes novelas, George Orwell estaba como muy fascinado con la historia de España. No era español, pero en un momento en su vida, cuando comenzó la Guerra Civil Española en 1936, esa guerra que duró muchos años entre los franquistas reaccionarios contra los comunistas y los anarquistas, en ese momento George Orwell dijo: tengo que alistarme en el ejército para ir a combatir en las trincheras por una España republicana en contra de los franquistas. Quiero ir a matar franquistas. Fue la oración, de hecho, sic, que le dijo George Orwell en París a Henry Miller. De nuevo, ahí está Henry Miller, el escritor. Y Henry Miller lo miró y dijo: pero vos sos una idiotez. Le voy a decir textual lo que dijo nuestro misántropo favorito de Henry Miller. Le dijo: ¿para qué vas a ir a matar humanos para salvar a este género de peores y más injustas muertes? Bueno, le chupó un huevo en realidad, digamos, a Orwell, porque estaba determinado, quería salir con la metralleta y matar fascistas, y es lo que hizo. Después de Navidad, o sea, un 26 de diciembre de 1936, se alistó, llegó a Barcelona, se alistó al Partido Obrero de Unificación Marxista, y unas semanas después partió a las trincheras. Estuvo un tiempo, unos meses en la guerra, hasta que una bala franquista le entró en el cuello y tuvo que regresar. De todos modos, hubiera regresado porque ya estaba un poco cansado de las múltiples fracciones que había dentro del Partido de los Rojos, ¿no? Bueno, no hace falta que les explique las múltiples fracciones que ha tenido, que tuvieron toda la historia los rojos, básicamente. Es su gran problema. Se pelean entre ellos, se cacarean entre ellos. Y si te peleas entre ellos, te devoran los de afuera. En fin, de esa experiencia, y esto es lo que le queremos recomendar de George Orwell, no que lean Rebelión en la Granja, no importa, es un diario que escribió, un libro llamado Homenaje a Cataluña, donde lo que hace es narrar desde su óptica, inglesa, o sea, siendo como un extraño, todos sus días durante la Guerra Civil Española. Y está muy bien, porque a partir de ese diario nos enteramos cómo huele la revolución, cómo se ve una revolución, o sea, cómo pasaba. El loco dijo que llegó a Barcelona y de repente fue un flash ver todos los edificios con banderas rojas, o sea, todos como con una algarabía, toda como la clase trabajadora gobernándolo todo, ¿no? Como ese mundo que en un momento fue posible ver que estaba tratando de serlo, digamos, algo así. Debe haber sido un flash. Es muy interesante ese diario. Nos enteramos, por ejemplo, a partir de él, cuesta 10 lucas, ¿cuáles son las 5 cosas más importantes en la guerra? Que es la comida, obvio, el tabaco, las velas, leña para calentarse y el enemigo. Y así te va contando como cosas muy amenamente. ¿Qué sé yo? Digo, es una opción. Les dejo. Era un inglés, Orwell, que estaba como medio obse con España, y otros que se obsesionaron, por lo menos el cantante de esta banda con España, fueron ellos, ¿no? No estaba Stramer ahí. Stramer es el bar también. ¿No estaba Stramer ahí buscando la tumba de Lorca por 5 años como loca? Era obvia esta canción, pero no deja de ser bonita, ¿no? Spanish songs in Andalusia, the shooting sights in the days of 39. Oh, please leave the ventana open, Federico lockers dead and gone. Bullet holes in the cemetery wall, the black car of the guardian of the beer. Spanish bombs on the Costa Rica are dying in on the DC 10 tonight. Spanish bombs, you have to get away from it. Shattered the hotels.
bonito. Yo te quiero, oh my God, I love
Spanish bones.
Yo te quiero, hijo bonito. Yo te quiero, oh my God.
Ahí está The Clash haciendo Spanish Bombs. Estamos en este castillo fantástico, decadente, maloliente, pestilente, pero mío. Y acá estoy yo, su reina regente. Sí, estoy desnuda. Me gusta reinar así a mí. ¿Y qué? Ahí hablábamos de George Orwell, este inglés que salió a pelear por la República en los momentos más oscuros de la historia de España. Uno de ellos, seguro. Y de acá nos vamos a ir a otra historia. Les decía que George Orwell llegó a alistarse al ejército para pelear por la República un 26 de diciembre de 1936. Tal vez un día después de Navidad llegó cantando esta canción. Hola, Rafael.
Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Campanas por doquier resuenan sin cesar, proclaman con placer que hoy es Navidad. Los niños con canción la grata nueva dan en este día de amor y buena voluntad. Navidad, en Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Navidad, en Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Calle huele amor, a prisa por llegar, a gente que viene y que va a dar felicidad. Champán para brindar, luces para el Belén y leña para calentar a los que se aman bien. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Es un día de alegría y felicidad. Es un día de alegría y felicidad.
Jazz hands, ¿no? Digo, Qué grande, Rafael. Yo les digo esto y apréndanselo bien, porque ya me lo aprendí yo en la vida y es sabiduría que le transmito. Si están en alguna ciudad, en algún momento de su vida donde toca Rafael, vayan a verlo. Y está vivo Rafael. Aunque creo que es eterno ya, ¿no? Bien, continuemos. España, España, España. Podríamos hablar de toreros, pero no vamos a hablar de toreros porque es esa parte de España. De mucho. Yo entiendo las tradiciones, hay que ser de un lugar para poder comprender es la cultura y bla, de ese lugar, bla, bla. Yo no nací ahí, entonces no puedo comprender ese delirio que le genera en materia de toreros, pero nos vamos a meter con algo como bastante. Como. No, el flamenco, que también los representa particularmente. Vamos a conocer, sí, tuve un lapsus, se me quedó la mente en blanco. ¿Qué va a hacer? A veces pasa. Vamos a conocer a la bailaora. ¿Cómo se dice? No es la bailarina, es la bailaora. Bailaora más importante de toda la historia del flamenco. Ella fue Carmen Amaya, apodada desde muy pequeña la capitana. Vos créeme que no sabés lo que es ver bailar a alguien con una fuerza incontrolable si no la viste bailar a ella. O sea, y te propongo esto, mirar a bailar a ella. Hay varias cosas en YouTube para verla bailar y para, a ver, lo que ella hizo en materia del flamenco fue un punto de inflexión. Hay un antes y un después de ella. En principio, digamos, fue la primera en sacarse el vestido típico de las españolas y ponerse pantalones, calzarse los pantalones con la chaqueta lo torero. Y ella decía que era para que se vea bien lo que estaba haciendo con sus pies y el zapateo. Es un zapateo de otro mundo lo que ha logrado hacer Carmen Amaya. Y también un gesto político, ¿no? Más allá de que para que se vean los pies, también fue la que se sacó el vestido y se calzó los pantalones. Ella nació aproximadamente en 1913. Estamos ronroneando todo el tiempo, estoy repitiendo mucho ese verbo. Estamos todo el tiempo en los mismos años, ¿no? Se dieron cuenta, o sea, las primeras décadas de ese 1900, qué zarpado de genialidad habrá sido en términos de arte, ¿no? Bueno, aproximadamente en el 1913 nació en Barcelona, en un barrio llamado El Somorrostro, un barrio que no existe más, era el barrio más humilde de Barcelona, literalmente a orillas del mar. O sea, eran unas casuchas a lo marimar, ¿viste? Ahí como muy al ladito del mar, que claro, se caía todo a pedazos con la humedad, era el barrio más pobre y ahí nació ella. Antes que catalana, ella se reconocía gitana. Nació en el seno de una familia gitana, su padre guitarrista, su tía la faraona, también bailarina. Y desde los 4 años que ella sale como a pelearse y a buscarse la vida con su padre y su tía, bailando, cantando, cantaba muy bien, hasta que a los 11 años alguien la descubrió. Un crítico la vio en un teatro bailar, se le quemó la cabeza, escribió un artículo sobre ella y en 1929 para adelante ya comenzaban a ser la leyenda, ¿no? Empezaron las giras por España bailando, siendo muy chiquita. Llegó a París y llegó a Buenos Aires también, hay registros de eso. Vino con su familia acá y estuvo en el Teatro Maravillas 4 semanas. Se consagró en Estados Unidos después de que se tuvo que exiliar también por la guerra civil. Ahí el presidente Roosevelt le puso un avión para que vaya a la Casa Blanca a bailar, le regaló una chaqueta. Llegó a actuar en el Carnegie Hall, que yo ni idea, pero parece ser que hay que ser bastante, ¿no?, poronga para actuar ahí. Estamos siempre en los 40, por ahí. Y eran fans suyos Marlon Brando, Orson Welles, Greta Garbo. Ya era como una leyenda. Poco más de 15 películas filmó también. Tal vez la que se les recomiende para ver es... Yo en realidad les recomiendo que pongan Carmen Amaya y la vean bailar porque es una locura. Por más que no te guste o te queme la cabeza, ¿no? Es una locura lo que hace. Pero hay una película, y con esto me callo, llamada Los Tarantos, una película de 1963 que estuvo candidateada en ese momento al Oscar, que terminó siendo como hasta un archivo histórico porque el director la firmó en ese Somorrostro, en el barrio donde nació la capitana, que iba a desaparecer en años nada más. O sea, terminó siendo un registro histórico ese barrio, que obviamente lo sacaron y mandaron a los pobres a otro lugar, lo que siempre hacen cuando se rearman las ciudades. Es como una historia, la película Los Tarantos, una especie de Romeo y Julieta, pero gitano. Y está bastante bien. Y ella en un momento tiene un papel bastante principal y baila. Y es uno de los últimos bailes porque después ya pronto iba a morir por una insuficiencia renal a sus apenas 45 años. Ay, apenas. ¿Qué? Bueno, Carmen Amaya, la capitana. Vamos a volver a hablar un poquito más de ella después en un ratito, pero ahora los dejo con las bistecs, un poco de maquinitas del 2010, 2000eras españolas.
muy pobres se las arreglan bien. Les gusta ir al Ritz, pero al bingo también. Pepera atropellada, viejas glorias pasadas. Viven en un mundo de risas enlatadas. ¡Ja, ja, 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 ja!
Maya, como siempre, fue muy humilde. En un momento la rompió en su carrera mal y podía ir al Ritz, pero le gustaba ir al bingo también, básicamente. Ahí se iban las bistecs. Y seguimos en este castillo especial viajando por España. Y ahora con... El Flash Madonna también la reflashó con España en un momento. Creo que anduvo con un par de españoles. ¿Vivió en España? Bueno, no sé. ¿Se acuerdan de esta canción? Es re vieja. Una balada. Pero linda, Brave for Spanish Eyes.
Oh, dejan olvidarte.
Claro, ella en un momento salió, Madonna, digo, salió con un torero, eso era su vínculo con España. No sé si vivió en España, sí vivió en Inglaterra, me acuerdo que habían hecho una petición para sacarla de Inglaterra, me le rompió la bola a todos. Persona complicada de ser Madonna. Linda canción, se iba. Vamos a escuchar una más, porque esta es un clásico de clásicos, la tienen todos, la tienen muchos típicos cantantes y cantoras españolas, lo tiene Carmen Torres, Lolita Torres. Pero a mí me gusta esta versión, básicamente porque, no sé, porque está en él, claro. Ahí los metí en España de un sopetón. Este es Miguel de Molina haciendo, te lo juro yo.
Hay vida que te llevo dentro de mi corazón y por la salucita de la madre mía, que te lo juro yo. Que mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú y que me saca y si digo mentiras se queden sin luz. Por ti yo sería capaz de matar, por ti contaría la arena del mar y que si te miento me castigue Dios. Eso con la mano sobre el evangelio, que te lo juro yo. Y yo no me di cuenta de que te tenía y hasta el mismo día en que te perdí y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio pa' mí. Llévame por calle de hiel y amargura y quiebra mi cintura y hasta pégame y échame en los ojos un puñado de arena y mátame de pena. Pero quiéreme, mira que te llevo dentro de mi corazón y por la salucita de la madre mía, que te lo juro yo. Que mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú y que me saca y si digo mentira se quede sin luz. Por ti yo sería capaz de matar, por ti contaría la arena del mar y que si te miento me castigue Dios. Eso con la mano sobre el evangelio, que te lo juro yo. Mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú y que me sacáis si digo mentiras se queden sin luz.
Una fortaleza suspendida en el caos de lo absurdo. El castillo en el limbo.
Mater España, de barba peregrina, que falta a misa de 12, que no conoce rutina. Masona, judía y cristiana, pagana y moruna. Mater España, más guapa que ninguna. Madrastra España, a la hora de la siesta. La puta que se enamora, la fruta que se indigesta. Que al hilo de la cucaña mira pa' otro lado. Bendita España, de hazañas y machados. Cómplice España, tormento redentor, perejil, Ceuta y Melilla, cotos de casa menor, catalán, galego, euskera, lacandón, Castilla, tópica España, fibra óptica y ladillas. Huérfana España, raíces y cimientos, epidemias, cicatrices, blasfemias y sacramentos. ¿Por quién doblan las campanas? San Fermín en vena. La de Triana contra la Macarena. Judas España, del mus y del café. Al andaluz malasaña, gitanito, acerje. La del mono azul cobalto, y el caballo verde, guardia de asalto que ladra pero muerde. Chusco y Legaña, de todas o ninguno. Tricolor, bandera blanca, Millán, Astray, Unamuno. Cervantina cojitranca, de áspero pasado. ¿Quién me ha robado el siglo XXI? Joaquín Martínez Sabina.
Está en el suelo, ahora está contento, ¡muerto!
¿No? Qué bipolaridad estamos manejando en el día de hoy. Dentro Miguel de Molina, después de un texto de Sabina y ahora La Polla Records. Bueno, estamos así porque España, que es muy variado, ¿no? Y que es inabarcable casi en una hora. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Ahí está sonando Liberace. Hacelo sonar a Liberace. Es una grabación porque subíla. ¡Ah! Qué forma única de tocar Liberace. Ya no nos queda más materia orgánica de Liberace. Tuvo una temporada acá en el Castillo, un año, donde fue, bueno, pudriéndose, terminó muriendo y pudriéndose de diferentes maneras y ya no queda más nada de él. Lo último que quedaba me lo bebí en un licuado hace poco. Así que hicimos esta suerte de Liberace que están viendo ustedes ahora, pero con una impresora 3D. Le pusimos un chalequito, todo de lentejuelas, lo más gay que pudimos conseguir para homenajear hoy a España también. Así que con este Liberace de mentiritas y sonando en todos los espacios de este Castillo, hoy, ahora, en este momento, vamos a hablar, obvio, de moda. No sé qué tiene que ver Liberace y la moda, pero bueno, cuando sucede, sucede. Vamos a hablar de moda y España, moda y España, moda y España. Hay grandes diseñadores españoles, así como triunfando en el universo de la alta costura, Balenciaga, Paco Rabanne en su momento, Malone O'Blahnik con los zapatos, pero no vamos a hablar de ellos. Voy a hacer una vueltita porque lo que me vino primero a la mente, hablando de moda y España, fue una colección que sacó Dior este mismísimo año, a principio de año. La colección creo que era Primavera, Cruz 2023, Dior, que lo que hizo esta casa francesa fue homenajear a España. Homenajear a España con un desfile que se puede ver en YouTube, que hicieron a principio de año en Sevilla, en un palacete de Sevilla. Y agárrate, porque era... Fue una locura. Ya las fotos de campaña, de esa campaña de Dior 2023, hace tipo la temporada anterior, eran hermosas. El lujo, en este caso, en las prendas estaba dado por la cantidad de laburo que cada de ellas tenía, digamos, en bordados. Era como particularmente en la artesanía de cada pieza. como todas las piezas de lujo, quiero decir, pero España tiene un montón de eso. Tiene un montón de esas mantillas, esos flecos, o sea, tiene como mucho trabajo y ahí estaba como el supervalor agregado a las prendas que presentó esta colección de Dior. Trajes bordados, chalecos forrados con la seda con la cual únicamente se visten los dioses, mantillas, vestidos, cinturones, unos sombreros zarpados, unas reinterpretaciones de ciertas partes y tipo como prendas típicas españolas, que yo no me sé el nombre, pero me doy cuenta al verlas que son prendas típicas, o accesorios típicos españoles reinterpretados. Hermoso, hermoso. Todo este desfile tuvo una inspiración de la directora creativa de la marca en este momento, que fue la mismísima Carmen Abaya, la capitana que hablábamos hace un ratito, la primera bailadora de flamenco en sacarse ese vestido, ponerse los pantalones, única, imposible de imitar. Bueno, ella fue como un poco la inspiración. Y se sucede uno y otro modelo que se te cae, véanlo, qué sé yo. O sea, esto, la intención es que ustedes ver, mostrarle que hay cosas increíblemente zarpadas, no nos las podemos comprar, obvio, porque estamos hablando acá que un zapato te puede costar $2,000, pero sí podemos, bueno, interpretarlas, releerlas en nuestra, no sé, ropa de Avellaneda, ¿no? De eso se trata, de hacer volar la imaginación. Con plata cualquiera puede. Esta colección primavera particularmente, es lo último que les digo, que es ahora, se utilizó también en el, era muy lindo el styling, tenía como el make-up, no make-up, no estaba como súper cargado, apenas un delineado, una boca nude, el pelo como bastante suelto, raya al medio, típico español, véanlo, de verdad, pongan Cruz 2023, bueno, véanlo, háganlo, que se descante el ojete, ¿no? Pero si les interesa o sienten que puede interesar, es un lindo desfile para colgarse a ver. Como era un homenaje a Carmen Amaya, pusieron como muchos bailarines, entonces, que terminó siendo medio un embole eso, porque uno quiere ver ropa, o sea, y después quiero ver a los bailarines, pero si todo el tiempo está entrecruzándose, no veo ni una cosa ni la otra. Un poco sucede eso, pero igual da para ver. O sea, la primera modelo que sale con la cabeza rapada, una musculosa Lotano, un pantaloncito torero negro bien arriba la cintura y unos tiradores, ya eso, y una mantilla con flecos, ya eso vale la experiencia que les digo. Los mejores, Fangoria, los mejores de toda España, de toda la historia de la música española. Te lo digo así. Y no me equivoco, ni tengo miedo a exagerar. Esto es Fangoria, cerrando este castillo en el día de hoy con este temazo que se llama Hagamos Algo, vulgar y superficial.
Hagamos algo, superficial y vulgar, algo tonto que hayamos hecho ya, llevamos hora.
Bueno, parece que las alas que le puse no estaban tan bien hechas, así que lentamente tenemos que ir pensando en aterrizar, si no nos vamos a estrolar contra el piso en este pequeño viaje que hemos hecho por España, en este castillo que por un rato fue ambulante, pero veo que en realidad no. Estos son mis demonios que también viajaron, estaban todos metidos en una maleta y ahora salieron para tocarnos este vals que nos anuncia que tienen que ir retirándose. ¿Cómo? Sí, sé que estamos en el aire, pero se tienen que retirar igual. Igual, qué sé yo, ¿viste? Yo les dije, cuando entran ustedes, pierdan toda esperanza. Cuando entren en este castillo, pierdan toda esperanza. Está tatuado ahí como en la entrada. Si no lo vieron, no es mi responsabilidad. Ahora se tienen que ir, se estrolen en la parte en la que se estrolen. Pero en el medio se han llevado, si sobreviven, lindas recomendaciones para ver y para, no sé, qué sé yo, leer si les interesa. En este viaje a España nos hemos traído el libro Mi Último Suspiro, un libro de Luis Buñuel. Creo que nunca dije Buñuel bien en toda la hora que vengo hablando de él. Bien, Mi Último Suspiro se llama esta recopilación de las experiencias de vida de uno de los directores de cine más importantes de toda la historia del cine, que está muy bien escrito y es muy Buñuel también, te lleva de un lado a otro sin pedirte permiso, sin avisarte que va a cambiar de tema, básicamente. También conocimos y le recomendamos otro libro llamado Homenaje a Cataluña, de George Orwell. En realidad lo que conocimos, no sé si ustedes sabían, que este escritor inglés había peleado en las trincheras durante la Guerra Civil Española en 1936 contra los franquistas, y de esa experiencia escribió un diario que es muy interesante y se los recomendamos también, Homenaje a Cataluña. Conocimos a Carmen Amaya, la capitana, la conocimos nosotros, y si bueno, tienen ganas, véanla bailar. Una pantera, tenía cara de pantera Carmen Amaya, como una animalidad, tal vez porque como verla bailar tenía como toda esa furia que solamente uno la puede como emparentar con, no sé, un animal enorme comiéndose a otro animal bastante grande, ¿viste? Como esa furia bailaba. Y los pies, el zapateo, o sea, iba mucho más rápido de la posibilidad de siquiera pensar el tiempo, mirá lo que les digo, o sea, como es una locura lo que era capaz de hacer Carmen Amaya. Por eso se habla dentro de la historia del flamenco que hay un antes y un después de la experiencia en esta tierra de ella bailando esa danza típica española. Y si acaso tienen ganas de deprimirse porque son pobres, les recomendamos que vean, en YouTube está el desfile entero de Dior Cruz 2023, un homenaje de la Casa Francesa al gran país, a España, hermoso. Ahora sí, ya está. Chicos, sé que no aterrizamos, no estamos tan lejos del piso en este castillo volador en el día de hoy, estamos llegando a donde tenemos que hablar, pero yo les pido por favor que se retiren, se vayan, suerte, 1, 2, 3, mes antiguo, muéranse, si se tienen que morir, vieron cómo es la muerte, aparece cuando menos te la esperas.
Se cierran las puertas del castillo, no olviden sus demonios al salir.